Hasta luego, Petón. Hasta luego, Influencia. Una del mediodía, 12 en Canarias. Ahora mismo tenemos en juego dos partidos de baloncesto. Bueno, uno debería estarlo. Uno de la Liga Italiana y los de la Primera Federación. Pero dentro de nada arranca la Liga Santander en Vallecas. En una hora el Rayo Vallecano Español. Y la Liga Smartbank en Ponferrada. Ponferradina, Mirandés en el Toralín. Enseguida dejamos por esos campos. Situamos primero los marcadores. En baloncesto, es que me encanta abrir con esto. Betis Unicaja. De nuevo en el baloncesto en Sevilla, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Paco, qué gracioso eres. Buenos días, buen mediodía a todo el mundo. Esta mañana esplendorosa de baloncesto. 7 minutos para llegar al tiempo de descanso. Partido tremendamente igualado, ese que me estabas preguntando desde primera hora de la mañana, entre Betis, que estrena entrenador, debuta Luis Casimiro en el banquillo del Betis baloncesto. Betis 20, Unicaja 21, a falta de 6:45 para llegar al tiempo de descanso.
¿Qué libro te ha llevado hoy?
El rebaño de Jano García.
El rebaño de Jano García.
Sí, está muy bien.
En marcha el Betis Unicaja. Desde la una tenía que estar en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, el Gran Canaria San Pablo Burgos, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal Paco? Buenos días, arrancó el partido, 9 minutos y medio para acabar el primer cuarto, Gran Canaria 3, San Pablo Burgos 0.
En Italia está en marcha primera media hora del Bolonia 0, Fiorentina 0, pero bueno, hoy en Italia lo único importante, vamos, para nosotros, es a las 9 menos cuarto, Juve, Genoa. Y en Inglaterra, lo más gordo es a las 3 de la tarde el United, que recibe al Crystal Palace, con la duda de Cristiano, de si jugará Cristiano o no, que al parecer, bueno, eso dijo De San, que De San es creíble a veces. Se lesionó en el Siu, al caer del Siu, cuando marcó gol el otro día con el Arsenal, sí, se lesionó. Entonces ya veremos si juega hoy contra el Crystal Palace. También a las 3 juega el Tottenham contra el Norwich. Así que hoy no hay mucho fútbol internacional, porque vamos a semana de Champions. Enseguida buscamos la última hora de los equipos que tienen dudas. Savic en el Atlético, Benzema en el Madrid, Ansu Fati en el Barcelona. Y hay árbitros para el martes. El martes se la juega el Atlético en Oporto y el Madrid en el Bernabéu. Al Madrid le vale un empate contra el Inter. Le han puesto árbitro alemán Felix Bridge. Y le han puesto a Clement Turpin, son árbitros conocidos, al Atlético Madrid en Portugal. A esta hora de la mañana, empezando los segundos tiempos, en la Primera Federación tenemos 6 partidos en juego, Andrea Peláez.
3 en cada grupo. En el grupo primero se está jugando, está en el minuto 46, acaba de salir del descanso el Bilbao Athletic 0, Club Deportivo Badajoz 0. En el mismo minuto el Tudelano 0, Real Unión de Irún 0 y en el descanso todavía el Valladolid Promesas 2, Racing de Santander 0. Y otros 3 encuentros en el grupo segundo, Algeciras 1, Atlético Sanluqueño 1, Atlético Baleares 0, Sevilla Atlético 1 y Real Madrid Castilla 0, Castellón 1.
Baleares Sevilla B es un expediente, ¿eh? El Baleares es super líder y el Sevilla B ha estado colista, bueno, está en descenso todavía.
El gol ha sido en el minuto 38, justo antes del descanso.
Pues está palmando el líder con uno del descenso. Bueno, enseguida recordamos horarios de esta tarde. Y recuerdo citas. Además del fútbol, tenemos Fórmula 1, 6:30, Arabia Saudí. Se están jugando en un circuito nuevo el Mundial. Hamilton, que sale en la pole. Verstappen, que sale tercero detrás de Bottas. Los nuestros, como va a ser carrera accidentada, tendrán que estar muy atentos por si con el safety car y no sé qué, y de internet, pueden escalar, porque empiezan muy atrás. 13º Alonso, 15º Carlos Sainz. Y a las 4 de la tarde, en el Madrid Arena, la final de la Davis, Rusia la gran favorita contra Croacia. Recuerdo, Primera División, Liga Santander, 2 de la tarde, Rayo Vallecano Español. A las 4 y cuarto, Elche Cádiz. 6:30, Levante Osasuna. 9 de la noche, el Celta Valencia. En segunda, a las 2, Ponferradina Mirandés. 4 de la tarde, Málaga Morevieta. A las 6 y cuarto hay 3 partidos, Lugo Ibiza, Oviedo Alcorcón, Real Sociedad B, Burgos. Y a las 8:30, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting. Como estamos en el macropuente este, en el acueducto, hay bastantes partidos de segunda para mañana lunes y uno de primera. El de primera a las 9 en el Día de la Constitución, el Getafe Athletic Club de Bilbao. Y los de segunda a las 4, Real Zaragoza Eibar, 6 y cuarto Cartagena Tenerife. Y se cierra ya por fin la jornada a las 9 de la noche, Girona Leganés, con el brote de COVID de Leganés que enseguida explicamos. Recuerdo, en primera se dispara el Real Madrid con 8 puntos de ventaja sobre el Sevilla, 9 sobre el Betis, que es ahora tercero, 10 sobre Atlético y Real Sociedad. Están en descenso el Cádiz, con los mismos puntos que el Elche, al que visita hoy, el Getafe a 2 de la salvación y el Levante a 5. Y en segunda, Almería 7 puntos sobre el Eibar, que tiene que jugar, y está a 2 del Eibar, y también tiene que jugar el Tenerife, la lucha por el ascenso directo. ¿Qué más, qué más? Que quedan activados los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego, Twitter @TJCope y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Allá vamos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus Omicron y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas, a día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Omicron, mira, lo que decía la cuña, pues será esa cepa la que ha afectado ahora al Club Deportivo Leganés. 9 positivos, ha abierto el programa Santi Duque contándolo, aunque solo 3 jugadores. 6 el staff técnico y no ha caído el entrenador. Eso significa que tiene un staff técnico muy grande y que el entrenador tiene mucha suerte, porque esto tiene pinta de que habrá sido en una comida, en un vestuario. Los futbolistas a veces están mucho tiempo juntos y los viajes tienen que comer o cenar juntos. Santi Duque, ¿se sabe algo más?
Hola, Paco. Insistir en lo que contábamos antes, recalcar que efectivamente los jugadores han pasado test esta mañana, el resto de la plantilla, los 9 que no están aislados, que han dado negativo y que esta tarde a las 5 viajan, ya no van a pasar más test antes del partido.
¿Tú crees? Sé que se lo has dicho a Evia y sé que no es obligatorio, pero yo creo que cualquier club, para quedarse tranquilo, se hace mañana uno de antígenos. Y ya no te digo si uno está tosiendo con un poco de fiebre, eso luego, claro.
Está claro, pero no están obligados por la Liga, según la normativa de la Liga, no están obligados a pasar más test. No sé si el Lega mañana por la mañana, cuando se levanten en su hotel de Girona, les hará pasar más test. Yo diría que no, a no ser efectivamente, Paco, como tú dices, entre las 5 de la tarde de hoy y las 9 de la noche de mañana, alguno se ponga a toser o alguno se ponga con fiebre. Pero en principio han testado negativo esta mañana y según la nueva normativa, al estar todos vacunados, pueden viajar sin mayores problemas y jugar mañana en Girona. No sé lo que pensará Girona, claro, que a lo mejor pues se queda un poco con la mosca detrás de la oreja. Estos empezaron a tener síntomas algunos antes del partido de Copa contra el Jerez, que fue el jueves. Empezaron a pasarse test de antígenos, alguno dio positivo y otros no, y al hacerse PCR de confirmación, algunos de los que habían dado negativo en antígenos dieron positivo en PCR. Están todos bastante bien, alguno un poquillo más paradillo, pero tipo catarrazo o gripe. Ya están aislados, como te digo, Nafti se ha librado, efectivamente, va a poder dirigir al equipo, y de las 3 bajas, algunos son jugadores que estaban siendo titulares indiscutibles en el Leganés, así que bueno, vamos a ver cómo afecta esto a la racha del Lega, 11 de 15 y el partido de Copa, y qué es lo que puede hacer mañana en Girona. Yo de momento firmo el empate.
Mañana trascenderán los nombres, al ver que no están en la convocatoria, pero bueno, es lo de menos, y si se quiere guardar la privacidad y no dice el club los que tienen positivo, pues ya está. Pero ahora, si está bien el entrenador y tiene 6 bajas en el staff técnico, tendrá que hacer él de recogepelotas, de fisio,
de todo, claro, utillero, todo.
Habrá caído todo el mundo menos él, ¿no?
Sí, han caído muchos, sí. De hecho, él y el entrenador de porteros son los que se han librado del COVID, y efectivamente, como tú dices, no es un staff técnico como el de Xavi, son unos cuantos, porque ahí metemos también, Paco, pues, utilleros, fisios, preparadores...
Sí, pues digo que tendrá que darle los masajes de antes del partido.
Pero conociendo un poco ya a Nafti, no tendrá problema, ¿eh? Hará lo que haga falta.
Gracias, Santi.
Un abrazo, Paco.
Pendientes de cualquier cosa que pueda pasar ahí y deseando que no haya muchos más brotes de COVID, para que no volvamos a las andadas de partidos suspendidos, etcétera, etcétera. Abrimos ya líneas con Vallecas. El Rayo Vallecano, zona europea, 6º, 24 puntos. Todavía un punto por delante del Barcelona. Recibe al Español, 20 puntos, 9º clasificado. Es partido en la zona medio-alta de la tabla para 2 recién ascendidos. GG ha empezado como un tiro. Con los comentarios de El Gran Guas y de Paco Liaño, los Carlos. Carlos Ganga, Charly Sáez. Hola, Charly, muy buenas.
Hola, Paco González. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Pinta francamente bien este partido que arranca a las 2 de la tarde entre el mejor local, el Rayo Vallecano, y uno de los peores visitantes, el conjunto perico, que tan solo ha sumado 3 puntos en sus desplazamientos fuera de Cornellá. A esta hora ya tenemos confirmación absoluta de los 11, Rayo y Español. Ganga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Charly. Hola, Tiempo de Juego. Mañana espectacular aquí en Madrid para vivir este partidazo. Sale el Rayo Vallecano con Dimitrievski en portería, Fran García, Catena, Sabel y Chivallo en la defensa. Por delante, Óscar Valentín y Unai López. En la banda izquierda, Álvaro García. En la banda de la derecha, Isi. Engancha Trejo. Y arriba, repite, Sergi Guardiola. Radamel Falcao, el Tigre, inicia el partido en el banquillo.
Ah, por lo menos está bien. Es que está tiene bajas el Rayo.
Bueno, han vuelto, Paco. Vuelven a la convocatoria ya también Enteca y Patecis.
Ah, bueno.
O sea que hoy ya tiene artillería Iraola para sacar en el segundo tiempo. Y por parte del Español, Diego López bajo palos. La defensa para Aleix Vidal, Cabrera, Sergi Gómez y Adrià Pedrosa. Tres hombres en el centro del campo. Keydy Vare, Yangel Herrera y Darder. En los costados, Embarba y Puado. Y arriba, en busca del gol, el que fuera killer de Vallecas, RDT, Raúl de Tomás.
Que le querrán todavía un montón, ¿no? Le recibe... y, bueno, ya Embarba, ¿o no?
Sí, matan. Muchísimo. No, son dos ídolos aquí en Vallecas.
Vale. Pues mira, lo tiene todo el partido. Va a ser entretenido seguro. ¿Algo más, Charly?
Decía Ganga que mañana espectacular, será espectacular para él porque hace una rasca que pela aquí en Vallecas a aproximadamente 9 grados y esto lo va a pitar Munuera Montero.
Te iba a preguntar si te piden algo para entrar en Oporto, pero como viene ahora Antoñito, pues se lo pregunto
sí,
a él.
Sí, piden, sí. Vengo del aeropuerto a hacerme una PCR.
¿Te lo has hecho en el aeropuerto?
Sí, porque como mañana es festivo, en ningún sitio, Paco, garantizaba los resultados de cara a mañana, ¿sabes? Entonces, pues me la he hecho en el aeropuerto, que garantizan que en 12 horas te dan el resultado de la PCR.
Y cuando quieres pillar un billete de avión, que vas al hospital, ¿no?
Claro, eso es.
Muy bien. Enseguida buscamos la última hora de los que tienen dudas para esta semana trascendental en Europa. Antes, nos vamos a Leroy Merlin con Gema.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora más que nunca son pro, con mayúsculas en Leroy Merlin. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Semana de Champions, bueno, y de Europa League, que arranca el martes con el Real Madrid-Inter y el Oporto Atlético de Madrid. Descartadísimo Benzema, supongo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Para el Inter, sí. Para el Inter, descartado. No va a jugar, ya lo hizo además ayer Ancelotti después del partido. Pero hay buenas noticias. Parece que solo son molestias en los isquios de la pierna izquierda. Y que el objetivo va a ser que pueda jugar el derbi ante el Atlético de Madrid el próximo domingo. Así que imagino que después de su buena actuación ayer, asistencia y gol incluida, me refiero a Luka Jovic, repetirá titularidad ante el equipo italiano. Recordemos que al Madrid le basta un empate para asegurar ese primer puesto y ser, bueno, cabeza de serie, entre comillas, en el sorteo del próximo día 13. Y por lo demás, estamos a la espera de tener noticias del entrenamiento. No hubo más contratiempos en el día de ayer. Recordemos, Paco, que están apercibidos también Casemiro y Mendy. Casemiro estaba apercibido ayer, puede jugar el derbi, no vio la amarilla. También está apercibido en Champions, al igual que Mendy. Si cualquiera de los dos fueran amonestados por Felix Bridge, pues se perderían la ida de los octavos de final.
Esta mañana un madridista me ha dicho, yo no recuerdo una jornada en la que haya pasado esto, que pierdan Barça Atlético y gane el Real Madrid. ¿Tú la recordabas?
Recientemente no. Es que si el Madrid gana al Atleti, esta media liga en el bolsillo. Muy mal se le tiene que dar al Madrid para que se le escape, ¿no?
Sí, pero si pierde el Atleti se puede poner a 4 con el partido pendiente.
Sí, o sea, sí,
es claro. Que repartir la liga en diciembre es un poco raro, pero de verdad que, claro, es un hachazo que no lo habíamos visto en los últimos años por parte de nadie. Bueno, sí, pero el Barça a veces se escapaba. El Atleti se escapó el año pasado y mira cómo terminó.
Ya ves que Ancelotti no frena, ¿eh? Yo creo que no va a haber rotaciones tampoco contra el Inter, que es importante asegurar el primer puesto. No sé qué pasará con el lateral derecho, pero vamos, Jovic arriba y yo creo que poco más. Y luego sí, por fin va a tener un poquito de tiempo Ancelotti entre partido y partido, porque juega el martes contra el Inter, no recibe al Atleti hasta el domingo, así que yo creo que incluso se puede permitir el lujo, entre comillas, de dar día libre el miércoles y a partir del jueves empezar a preparar ese derbi.
Bueno, pues me ha dicho Pedrito Martín que en el 18-19, la 18-19, en la jornada 36, pero no valía para nada, pasó eso, derrotas de Barça y Atlético, victoria del Real Madrid. En la 13-14 pasó esto, y ahí sí valían, pero que hayan perdido en casa Atlético y Barça, y el Madrid ganar fuera, ya hay que irse a 1412, cuando todavía no se conocían los padres de Cristóbal Colón. Gracias, Miguelito.
Un abrazo.
El Atlético a Oporto sin Savic, supongo. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Bueno, ha habido entrenamiento, bueno, sesión de recuperación para los que jugaron el día de ayer esta mañana. El parte médico que todavía permanece en los canales oficiales del club es molestias musculares, por eso dice que se retiró a Savis, así que vamos a esperar a que le hagan las pruebas y que tengamos otro parte un poquito más preciso. Pero aunque tuviera molestias musculares, la manera como se produjo, que lo contábamos ayer en la transmisión de Tiempo de Juego, no parece muy probable que pueda llegar en condiciones normales al próximo martes. Con lo cual, crece el problemita de la defensa, porque recuerdo a todo el mundo que Felipe está sancionado y que Jiménez llega entre algodones, y si llega va a llegar justito, así que tiene a Hermoso. Hermoso central, Hermoso central, Hermoso, el único que va a tener en condiciones. Así que, bueno, Savic, Felipe y Jiménez son un poco la columna vertebral de la defensa, así que vamos a ver cómo sale del apuro el Cholo Simeone.
¿Qué os piden para traer en Oporto? La PCR.
Yo estaba oyendo a Charliki, que lo quiero más que a mi vida, pero es un tal. Yo me lo hice ayer el PCR y me vale también para el lunes. Me lo hice ayer tranquilamente.
Es un tal.
Que te gusta ir a los aeropuertos a hacerte PCR.
Es que me pilla lo de casa.
No, le pilla la de casa, a mí me pillaba un poco más retirado. Entonces nos piden, aparte del certificado de vacunación, Paco, un PCR negativo, claro.
Si lo pidieran positivo sería magnífico. Pero como Portugal está la cosa más disparada, público sí va a haber, ¿no?
Ahí
no
hay, sí, va a haber problema. Público. Va a haber público. Ahora en Portugal se ha decretado el estado de calamidad. Es una especie de estado de emergencia aquí en España, que bueno, hay restricciones para algunas cosas, pero por ejemplo, de momento restaurantes, hoteles y sitios públicos vale con el certificado COVID de vacunación, pero creo que en breve, a partir del 10-12 de enero, van a recrudecer.
No, es que lo digo porque mi hermana vive en Portugal, Paco, a partir del 2 de enero, del 1, cierran todo una semana.
Claro.
Sí, pero confinamiento estricto absoluto, teletrabajo, restaurantes, bares, todo cerrado, para que evitar que los contagios de la Navidad pues se propaguen.
Sí, dejan las fiestas y luego, pero eso, ya lo tenían anunciado. Bueno, el martes se la juega el Atlético, tiene que ganar y que no gane el Milán al Liverpool. Las cuentas del Barça son más sencillas: ganar al Bayern en Múnich o que tropiece el Benfica en casa, que también podría ser. Víctor Navarro, hola.
Muy buenas, Paco. Sí, a ver, ¿qué es más fácil que pase? Es lo que se debate en Barcelona, si ganar al Bayern o que haya un milagro en Lisboa.
Tras el batacazo de ayer, la decepción de ayer, ¿forzarán a Ansu? No.
Ya dijo Xavi en rueda de prensa que no lo va a forzar porque no quiere perderlo dos meses más. Sería más grave esa solución y no hay opción de que esté en el Allianz. Sí que será titular, a no ser que pase algo en las próximas horas, Dembélé, y más después de lo que sucedió en el Camp Nou, que revolucionó el partido, aunque al final no pudo ver portería. No estará Abde, que es una baja sensible, ya sabéis que no está inscrito en Champions, así que no podrá contar con ese extremo Xavi. Esta vez sí que podrá contar con Ilias, que la última vez estaba sancionado por ver una roja en la Youth League, esta vez sí estará. Y esos son los nombres propios del partido. De Gavi, estuvo dos horas en el hospital, pero durmió en casa, ha estado bien. De hecho, esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva, decía el club que ha hecho recuperación postpartido. Han colgado hace unos minutitos unas imágenes de él en el gimnasio trabajando, así que está bien también Gavi después de esa conmoción contra el Betis, y podrá estar contra el Bayern. Y las bajas son las de Pedri, Sergi Roberto, Bradway, el Kun Agüero, ya sabéis, y Ansu Fati, como hemos comentado.
Muy bien. Gracias, Víctor.
Gracias.
Del partido de ayer queda, por supuesto, la felicidad de los béticos, que se han inventado un nuevo villancico. Nos lo ha pasado Vitorio. El Jingle Bells con el Juan Miguel, que es Juanmi, el goleador del Betis, el autor del gol ayer. Mira, me dice Santi, ya hay convocatoria del Lega y ya se puede decir, Rubén Pardo, Recio y Xavi Merino son los tres positivos del primer equipo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores, el afilador.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Ha publicado el Mallorca esta conversación en el vestuario del Mallorca entre Kubo, autor del 1-2, que dio la victoria finalmente al Mallorca ayer en el Wanda, y Kang In Lee. Y fíjense que la historia termina bien, pero para que vean lo que sintió el chaval.
¿A que sí? Me he cagado, tío. Es que yo pensaba que tenía otro ahí. Pensaba que tenía central, pero no estaba aquí y me he cagado ahí, digo, joder.
Me he cagado. Y mira que termina la jugada y termina felizmente para él con un gol, pero bueno. Hola, Nacho Pla.
Muy buenas.
¿Sabes que los ingleses dicen curiosity killed the cat? La curiosidad mató al gato. Bueno, pues yo soy el gato, porque me pones el trapito de lugares que nunca podrás visitar en la Tierra. Yo digo, ¿de qué me estará hablando este? Porque si el mundo ya... O sea, quiero decir, el ser humano ya ha pisado el Everest y la zona abisal más profunda del océano. ¿Es bacala o es verdad que hay sitios a los que es imposible llegar?
No es bacala.
A ver.
Aunque tengas mucha pasta, no podrás acceder a ellos y ninguno es la casa de Margot Robbie.
Pero además dice nunca, que nunca se podrá llegar.
Ciertas autoridades sí, pero muy poquitas autoridades.
Ah, vale. A ver.
Venga, te cuento. El primero de todos, Isla de Queimada Grande está en Brasil, a 30 kilómetros aproximados de Sao Paulo, y la razón por la que está prohibida es que está llena de serpientes Bothrops insularis, que son las serpientes más venenosas del mundo. La leyenda local dice que hay 5 serpientes por metro cuadrado, entonces es tan peligroso que las autoridades de Brasil no dejan entrar en la isla.
Tampoco me apetecía mucho lo visto, pero vale, sí. O sea, no, bueno, si te pones cabezón, vas con una lancha para allá, ¿no?
Claro.
Vale. Más.
El Área 51 de Estados Unidos.
Ah, bueno, claro, pues es un complejo militar, ¿no? Ahí no te dejan entrar, no te dejan acceder.
Sí, pero en esta, por ejemplo, no se sabe muy bien ni lo que se hace dentro. Hay especulaciones de que se desarrolla armamento avanzado.
Sí, y que tienen extraterrestres muertos ahí, sí.
Más. Poveglia, Italia, está al lado de Venecia y se la conoce como la Isla de los Muertos. Y es que en el siglo XIV, cuando la plaga azotó fuerte en Italia, se enviaban allá a los fallecidos o enfermos. Y ha pasado en más epidemias que ha habido por delante. Entonces, como ya tiene ese malfario, las autoridades italianas no dejan acceder a ella.
Ah, directamente no dejan.
No dejan acceder a ella.
Y que está enfrente de Venecia, como Murano,
sí,
y eso.
Está súper cerca, que... bueno, nada, da igual. No, que lo relacionaba con una epidemia que ha habido hace poco, pero no. Seguimos.
Sí, sigue.
Santuario de Ise en Japón. Este santuario solo puede acceder una serie de sacerdotes elegidos y la familia imperial japonesa. También hay mucho misterio en torno a este lugar porque casi no se conoce nada de él.
Bueno, pues no vamos.
Y luego sí que hay dos que son semibacalá. pero que es complicado de acceder.
Para que lo digas tú.
Uno de ellos es la Meca, que sí, claro, para los que no son musulmanes es muy complicado acceder y de hecho te pueden meter en el trullo. Es decir, yo, que soy español, no soy musulmán, me pedirían un como un certificado y si me he intentado colar allá por la jeta, me meten en el trullo hasta que me deportan.
Inténtalo, a ver si...
Y la última de todas, que también es semi-bacalá, pero me ha recordado a la pandemia, porque les entrevistamos, es la isla Tristán de Acuña, que es el sitio más difícil de acceder del planeta, donde habite gente. Aquel lugar donde viven 270 personas, que está muy cerca, bueno, muy cerca, el lugar más próximo que tiene es Ciudad del Cabo, que sale un barco cada dos días desde ahí, que solo tiene 12 plazas y dura 6 horas. Aquella entrevista en la pandemia...
Hombre, poder se puede ir. No está prohibido.
Que si le preguntamos si habían llegado los coches voladores a su isla y tal.
¿Qué bacalas me vende? Pero claro, me pica la curiosidad. Miguel Pita, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana.
Pues unas claves muy importantes que hemos encontrado contra la metástasis. O sea, muy buena noticia.
Uy, cuenta.
Sí, no, es una notición, es un trabajo además de un equipo español, de un científico muy sabio que se llama Héctor Peinado, del CENIO, y lo que han logrado es identificar cómo empiezan las metástasis, lo cual para diseñar tratamientos es fundamental, porque todos los tipos de cáncer empiezan con un tumor pequeño y localizado que en algún momento pues se contagia a otras partes del cuerpo, que es cuando realmente empiezan los problemas y eso es la metástasis. Y lo que han identificado concretamente este equipo de investigadores es captar el primer mensaje que envía el tumor para empezar a engañar al resto del cuerpo, para empezar a aprovecharse del resto del cuerpo. Ellos lo han estudiado en melanomas, en cáncer de piel. Y ese mensaje son unas pequeñas vesículas que se llaman exosomas, unas pompitas que viajan hasta los ganglios linfáticos y ahí empiezan a aprovecharse de ellos. Los hackean los ganglios linfáticos y los ponen al servicio del tumor, que ya pues consigue desarrollar hasta sus propios vasos sanguíneos. Pero ese es el primer mensaje de todos. Y además han identificado una molécula concreta que llevan dentro esas vesículas, es decir, ese primer mensajero, y han diseñado otra que la anula, que la contrarresta.
Ah, o sea que sabemos también interceptar ese mensaje.
Exacto, sabemos el envase y el mensaje concreto que lleva dentro. Y esto lo han conseguido poner a punto en ratones, como siempre, y han conseguido ayudar a reducir muy drásticamente las metástasis. Es verdad que es un estudio temprano, pero ya han comprobado que incluso en pacientes humanos existe esa misma molécula, es decir, el mensaje de las metástasis de los ratones es el mismo que el de los humanos. Entonces, bueno, van a empezar a probar a ver qué puede hacer esa molécula que contrarresta el mensaje en nuestra especie también, no solo en ratones. O sea que es una fantástica noticia, siempre, por supuesto, con las cautelas de que es temprana y de que es en ratones, pero sí, podríamos estar hasta un bombazo.
Claro, claro. Como diría Churchill, no es el principio del fin del cáncer, pero puede ser el fin del principio. Porque, claro, un tumor siempre es extirpable, pero si te produce metástasis es cuando se complica todo.
Exacto.
Sería maravilloso.
Sería maravilloso saber cómo anularlo y además saber qué molécula tienes que buscar para saber si ese tumor que tiene una persona es inocente o está ya lanzando mensajes para crear metástasis. O sea que además en diagnóstico, no solo en cura, tiene también su importancia.
Qué bien. Así cada semana una, ¿eh, Miguel? Te estás despidiendo muy bien el año.
Por supuesto, o dos.
Un abrazo.
Abrazo.
Gema Santos, Citroën.
Y aquí está su líder, el líder del super equipo de Citroën. Centrando todas las miradas, totalmente renovado, incombustible, reinventándose. Nacido aquí en España y cumple ahora 25 años. Estoy hablando con todas estas pistas del nuevo Everlingo 100% eléctrico. El pichichi de la Liga de Comerciales Citroën. Totalmente reinventado y con una financiación extraordinaria. Y ahora, por si fuera poco, con un punto de carga de regalo para ti. ¿Cómo no vamos a hablar de él? Así viene el nuevo Everlingo 100% eléctrico. Únete con él al super equipo eléctrico de Citroën.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci, los viernes por la noche en 13.
Una y media, 12:30 en Canarias. Está al meternos flipando Charlie, Carlos Sáez, Carlos Ganga, con la cantidad de hojas otoñales que hay sobre el césped de...
Bueno, hay un con un soplador steel.
No, hay dos, hay dos.
Dándole ahí a las hojas Ganga, pero yo creo que tampoco le va a salir muy a cuenta porque el viento la vuelve a meter dentro.
No se me ocurren muchos trabajos más frustrantes que este, ¿eh?
Es porque... entre que hay muchísima hoja,
sí.
Porque es lo suyo.
Y el viento, que no para.
Hay calles que vamos, aparcas sobre un colchoncito de estas hojas. Bueno, ahora volvemos para allá. Ahora, en juego dos partidos de baloncesto. Creo que estábamos al descanso en Sevilla, Víctor.
Sí, seguimos en el tiempo de descanso en el Palacio de los Deportes de Sevilla. Partido muy igualado, Betis 38, Unicaja 38.
Gran Canaria, San Pablo, Burgos, ¿cómo va, Juanfran?
4 minutos 20 segundos para llegar al descanso. Gran Canaria 32, San Pablo, Burgos 35.
Siguen las sorpresas, y lo digo ya en plural, en la Primera Federación. Porque, por ejemplo, en el grupo primero, es que le están metiendo a alguien del descenso, el filial del Valladolid, una goleada al Racing de Santander.
3-0, está ganando el Valladolid Promesas en el minuto 72.
El Racing que va segundo, detrás del Depor.
En casa al Racing de Santander, y el Valladolid Promesas se pondría así a tan solo 3 puntos de la permanencia, que la marca el Talavera. Está en zona de descenso el Valladolid Promesas y el Racing está segundo. Hoy podría caer a la tercera posición cuando juegue en la Unión Deportiva Logroñés. En ese grupo se están jugando además el Bilbao Athletic 0, Club Deportivo Badajoz 0 y el Tudelano 0, Real Unión de Irún 1. Y en el grupo segundo tenemos otra sorpresa, porque sigue perdiendo en el 74 el Atlético Baleares, que está líder, que hoy también podría perder el liderato si gana el Villarreal B, contra el Sevilla Atlético, que está en zona de descenso, también a un puntito de la salvación. También se están jugando el Algeciras 1, Atlético Sanluqueño 2 y el Real Madrid Castilla 1, Castellón 2.
Ha publicado Spotify la lista de canciones más escuchadas o descargadas, no sé cómo se dice en este caso.
Escuchadas.
Escuchadas del año, tanto en España como en todo el mundo, ¿no?
Eso es.
¿Y
cuál te curiosidad no más saber?
¿No es la misma?
No es la misma.
¿En España que en el mundo?
No es la misma. Vamos a empezar por lo local, por lo español. Dale, Hernández. Contigo quiero
despertar. Hombre, hombre. Aunque solo sea por las veces que la pone todas las noches Juanma en el partidazo. Raúl Alejandro.
Todo de ti. Esta hay que decir que
esta es la canción famosa de la frase más bonita que se ha escuchado nunca. Quinta Avenida no va pa'l mol. Ya me dirás tú, ¿qué importa eso en una canción? Quinta Avenida no va pa'l mol.
Esta es la ganadora estadística, pero yo creo que la ganadora moral del 2021 es Mon Amour. No, esta no es Mon Amour.
me creo que sea la más oída. ¿Y en el mundo mundial?
Y en el mundo mundial os voy a desvelar una canción que no habríais oído nunca. Atención.
¿Por qué no la habíamos escuchado nunca?
No, lo decía porque como acababa de sonar hace 5 segundos...
¿Cuál es esta? Yo no sé cuál es.
Driver's License de Olivia Rodrigo.
Esta nos la ha puesto muchas veces Pani.
Ah, sí, que iba número
uno. ¿Te acuerdas? Sí, que es así todo el rato.
Sí, muy alegre.
Licencia, o sea, carnet de conducir.
Licencia para conducir. ¿Y esta es la más descargada, oída a nivel mundial?
Así está el mundo, así está 2021.
Joder, qué triste, ¿no?
El artista más escuchado en España es Raúl Alejandro y el artista más escuchando en el mundo es Bad Bunny.
Uy.
El reggaetón manda en el planeta Tierra. Y el español, Zetangana.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tiempo de juego por el mundo, ¿dónde nos vamos hoy?
A pasar calorcito, aunque como es tan pronto en Ciudad de México, donde no son ni las 7 de la mañana, no sé si ya hará calor o no. Desde allí nos escucha un oyente de Tiempo de Juego, que no me acuerdo cómo se llama. Miguel.
Señor oyente. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas. Muy buenos días. Muy buenas tardes por allí.
Oye, me da mucha pena llamar a sitios tan lejanos a esta hora tan temprana. 7:30 de la mañana es.
6:30 todavía.
6:30, Dios mío. Perdón, tío. Es que esto es una...
Las cosas tienes que empezar a grabarlas.
Es que además un domingo. ¿A qué hora te sueles levantar tú los domingos?
Pues sobre las 11 de...
Oh. Joder. Además ayer...
Pero entre las 10 y las 11.
Ayer dejamos un poquito en el aire, hablando por WhatsApp con Miguel, a una hora normal en la que él estaba escuchando Tiempo de Juego. Dejamos un poquito en el aire si le íbamos a llamar o no, y ni se ha puesto la alarma. Dice, pero me acosté con el teléfono encendido por si al final me llamabais para que eso me despertara, como así ha sido.
Bueno, también te digo una cosa. Ahora da mucho gusto, Irrinín, bajar la persiana y pumba, arroparse otra vez y a dormir. Bueno, arroparse no te arroparás mucho, ¿no? ¿Qué temperatura tenemos ahora mismo en el DF?
Pues ahora mismo por la noche un poco fresco, como 10, 12, 13 grados. Ah, durante el día sí que sube a 25, 26, 28.
¿Cuánto llevas allí? ¿Cuánto llevas viviendo en México?
Casi 3 años. Yo me vine hace justo en 2019.
¿En qué trabajas?
Pues ahora estoy trabajando en la de productos españoles.
Es que se te ha entrecortado. ¿En una empresa?
Ah, de productos españoles, de una importadora de productos españoles, de alimentos.
¿Y te fuiste solo o con familia o cómo lo llevas eso?
No, yo me fui solo hace 3 años a hacer unas becas de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues después de 1 año y medio me salió la posibilidad de quedarme. Y es que aquí se vive muy bien. La verdad es que entre el calorcito, el tiempo, la gente, merece la pena quedarse un poco más.
Lo que pasa es que yo oigo cosas muy dispares de la ciudad, del DF, que hay zonas increíbles, bueno, aparte de que la gente es muy maja, eso sí, en todos los sitios, pero que hay otras zonas de cierto peligro para los viandantes. ¿Tú vives en un barrio guapo?
Sí, no, eso es lo primero, si no aquí no puedes aguantar mucho, pero esa disparidad que dices es tal cual. Lo mismo estás andando por una calle perfecta, que en la calle de al lado tienes que tener mucho cuidado porque como des un paso ahí, estás arriesgando. Y la diferencia que hay entre el día y la noche. ¿Cómo cambia una ciudad con luz a sin luz? Eso sí que es impresionante.
Uy, eso no lo había oído. O sea, que por la noche es más peligrosa la cosa.
Por la noche deja de haber gente. Por el día es una ciudad súper animada, con luz, gente, puestos de comida. Y por la noche es llegar a las 6:30, 7 que anochece, y deja de haber gente por la calle, pero bueno, aún así, independientemente de eso, por suerte yo llevo 3 años y nunca me ha pasado nada, y a nadie cercano a mí tampoco les ha pasado nada. Con un poquito de cabeza no debería pasar nada.
Vale, vale. ¿Y has echado raíces allí? Quiero decir, ¿te has echado novia o pareja allí o no?
Bueno, en eso andamos.
¿Sí?
Sí, más o menos, en eso estamos.
¿Facilita la labor el acento español en México o no?
Sí. La verdad es que si me preguntas a mí, te digo que sí. Si le preguntas a todos mis amigos y visitas que he podido tener, también.
Eso es una pausa valorativa, ¿eh? No se ha cortado. De acuerdo. ¿Vuelves a España por Navidades y esas cosas o pocas veces?
Siempre suelo ir 2 veces al año, pero este año los vuelos estaban muy caros. Y bueno, nos hemos quedado unos cuantos amiguetes por aquí y pasaremos la Navidad por aquí. Estamos valorando si pasarla en la playa o no, como para hacer algo diferente.
Si vais ahí a la playa, ¿dónde vais? ¿A Cancún, todo el mundo? ¿A Tulum este que está de moda? ¿A dónde vais?
Más para el otro lado, para
el Pacífico. Pacífico.
Eso es, para Puerto Escondido y esa zona.
Eso que es muy bonito.
Pues sí, la verdad es que sí. Toda esa zona es, además, como que está menos explotada, porque ahora mismo en Cancún está media España.
Y parte de Estados Unidos.
Tal cual.
Sí, sí, hay una zona que es muy, muy yanqui, por lo menos lo que vi yo. ¿De dónde eres? ¿Aquí de España? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivías?
Yo soy de Burgos. Nací viviendo todavía en Burgos, excepto los últimos 4 años antes de irme, que estuve en Madrid.
Ah, vale. ¿Y sigues Tiempo de Juego por algún equipo especial o por estar conectado con tu país?
Pues la verdad es que sigo Tiempo de Juego desde que estabais en la otra emisora. Uh-huh. Pero siempre por estar un poco conectado y por escuchar tanto a ti como a Juanma, por escuchar algo durante la semana, ponerme podcast y aprovechar a trabajar con vosotros de fondo.
Qué bueno.
A la hora de hace 2 meses en la oficina mañana tranquilamente.
Qué bueno. se me olvidó preguntarte sobre la vida de México. ¿Es verdad lo de los atascos?
Buah, eso, de verdad, el primer año era lo que más desesperaba, con la pandemia paró un poco, pero es criminal. De verdad, eso es de delito. En un trayecto de 15 minutos sin tráfico, te puedes llegar a tardar dos horas y cuarto.
Joder, a mí me generarías un estrés. ¿Te pilla cerca el trabajo de la casa o no?
Sí, como a 10 minutitos en coche, pero cuando tienes que salir un viernes a pillar un vuelo o lo que sea, ármate de paciencia porque es desesperante. Creo que es lo que peor llevo de la ciudad.
Ya, claro, no me imagino, vamos, que me lo imagino perfectamente. ¿El nivel de sueldos y de coste de la vida comparado con España está un poco por debajo en sueldos y también el coste de la vida o no?
Más o menos, para que te hagas la idea, un poco como Burgos o Valladolid en cuanto a nivel de vida. Siendo una capital, es un nivel de vida un poco más bajo que en Madrid, pero parecido a una ciudad española. Luego el resto del país muy sueldos mucho más bajos, mucho más bajos.
¿Tu sueldo es español o es mexicano?
Una mezcla.
Ah, vale.
Vine con español y ahora me quedé con mitad y mitad.
¿Pero estás ahorrando o te lo está gastando todo en tequila y en juerga? Dile la verdad.
Bueno, si me están escuchando te diría que estoy ahorrando, pero bueno, digamos que salimos a cero.
Bueno, como esta Navidad te vas a ir a la playa y vas a estar muy triste porque no vas a ver a tu gente en España, si quieres mandar un saludo a alguien, acordarte de alguien en especial, aquí tienes tu programa.
Bueno, yo quería dar un saludo a mi hermano, que seguro que lo está escuchando, y si no, me mandará el audio dentro de unas horas en el grupo La Familia, así que un saludo para él. Y oye, también aprovechar y saludar a que disteis la noticia ayer de Oli, que volvía ya para el Sadar, así que oye, que le vaya muy bien.
Qué grande. ¿Cómo se llama tu hermano?
Manuel.
¿Dónde lo tienes, en Burgos o en Madrid?
Pues en Burgos, ahí estará estudiando, que os pone siempre para estudiar.
Qué bueno. Miguel, pues encantado de saludarte, que te lo pases muy bien. Ya nos contarás cómo se está en esa playita que has elegido de la costa del Pacífico de México. Y felices fiestas y todo lo que viene por delante. Un abrazo muy fuerte, encantado.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y un placer hablar contigo, que lleva escuchándote muchos años.
Qué grande. Gracias, Miguel.
Gracias.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Juan Miguel. Mira, vamos a decir, dice Miguel Aguilar, de Miguel y Miguel, de Pita a Miguel, nuestro oyente, y ahora a Miguel Aguilar, que nos trae
turrón.
Sabores de turrones raros.
Muy raros. Sí, señor.
¿Pero que los has buscado en internet y no existen? O
No, los he buscado en internet.
¿Sabes dónde se pueden comer?
Claro, sé dónde se pueden comer, y la mayoría de estos turrones tan raros vienen de chefs muy famosos. Como por ejemplo, Dani García o Albert Adrià, el hermano de Ferran Adrià, que sobre todo este con turrones Vicens tiene, vamos, pero rarísimo.
Es que yo cuando dices esos nombres de chef,
¿sí?,
pienso que es un palo de pasta que no veas.
No, la pastilla de turrón... Pastilla se llama, ¿eh?
Yo le llamo tableta, soy más bruto.
Pues puede costar unos 8, 9, 10 euros en algunos supermercados, como por ejemplo el turrón de pipas de Turrones Vicens y Albert Adrià. Es de pipas de calabazo, de pipas de girasol. La verdad que no tiene muy buena pinta.
Claro, pero... es que yo digo, ¿qué necesidad hay de inventar si no es para progresar?
También turrón de patatas fritas de bolsa, de las de toda la vida.
Es que no pega el dulce con el salado ahí.
Sí. Turrón de petacetas. Chocolate con petacetas.
Sí, eso lo he probado yo.
Eso que te explotaba la boca.
Sí, eso lo probé yo en las Navidades pasadas.
¿Sí?
Sí, o sea, está bueno porque no le cambia el sabor. Es chocolate y a medida que lo vas chupando, pues te va haciendo
explota,
típico...
¿Sí?
En la lengua. Sí. Es gracioso, sí.
Turrón de frambuesa con vinagre balsámico.
¡Oh!
Es que ponerle vinagre a...
Sí.
Un poco extraño.
Es que yo creo que está entrando demasiada gente en la cocina. Sí. Demasiada gente, mira, por no decir gentuza, o sea, ¿qué pinta Juanma Castaño y Miki Nadal inventando platos de comida? Es que no, es demasiada gente.
Turrón picante, de también Turrones Vicens, que es de chocolate negro con el típico cóctel este de Kikos, cacahuetes que te ponen cuando te pides una Coca-Cola en un bar, y un toquecillo de tabasco.
Mira, ese a Pepe le gustaría.
Tío, ahí...
A mi padre le encantaría.
Y a Pepe también.
Tienen que cerrar las ventanas cuando en la comunidad hippie que hay al lado fumen, porque es que les está entrando todo el humo y nada más que inventan tontería.
El turrón de Evia...
¡Hola, Gran Guas!
Turrón Vicens de Agramún, gran pueblo, es algo extraordinario. Yo me los como con pan con tomate. Pan con tomate, meto el turrón en medio y como un señor. Bueno,
el turrón de cerveza, que es el turrón de Jorge Evia, que además tiene forma de cerveza, la tableta.
¿Dónde se compra este?
También es de Albert Adrià.
Digo, Albert.
De bebidas hay muchos, como el turrón de whisky, de sidra, de gin tonic.
Dos
y ahora
de cada.
Vamos con los turrones real food. Como, por ejemplo, el turrón de brócoli y zanahoria.
Bueno, mira, bueno,
Guas,
bueno.
El de Guas, el que le gusta a Guas.
Te está dando cortes de manga.
Que además es sin gluten y sin lactosa.
Hombre, lo de las intolerancias tiene su sentido, claro. Pero brócoli... Te falta quinoa.
Turrón de quinoa con sirope de arroz.
¡Chinoa!
Oh, oh, vaya.
Este lo puedes comprar en la Finestra Sul Cielo. Estos son los real food.
¿Es más todavía?
Sí. Turrón de queso de Urkiola en Vizcaya.
Turrón de queso, mira, ese puede estar
rico.
Bien, ¿eh? Ese puede estar bien.
Pero es que además tiene forma de cuña de queso.
Queso fuerte, además.
Es... No. Suavito.
¿Suavito qué?
Es de oveja.
Queso. ¿Tú eres de queso suave?
Sí. De oveja, perfecto. Ese es de los míos. Pero tú no eres gaditano.
¿Y el queso payollo que hay en Cádiz, en la sierra?
¿El payollo fuerte?
Bueno, no es fuerte, pero es un buen queso. Pero a mí me gustan más los asturianos.
Queso curado.
Vaya guerra de gaditanos, turrón, ¿eh?
Turrón de foie con lima.
Oh,
no suena mal, ¿eh?
Dani,
no suena mal.
Todo lo que sea foie es bien. Es
bien, Dani. Dani es bien, Adrià es mal por ahora.
Pues otro de Albert Adrià, turrón de chocolate con churros.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Lo tengo! Rarito, delicadito.
Perfecto. Ya va...
Y ya por último, el turrón de natillas con galletas María, de la casa. Es en cualquier supermercado, está, ese lo he visto yo en Mercadona. El de natillas con galletas.
Está en Mercadona, ¿eh?
Lo quiero.
Sí, sí.
Lo quiero.
Comprarlo, no sabía.
¿Qué comerá Vinicius de turrones?
No he investigado eso.
¿Cómo? Turrón de Brasil. Está mal.
Dice Charlie Saez que dimite el comando Hoja. ¿Qué ha pasado en Vallecas?
Dimisión absoluta en bloque, Paco. El viento ha metido todas otra vez para adentro. Así que con la misma se ha metido la ganga por el túnel de vestuario.
Es que la fase 2 del plan tenía que ser que estuvieran preparados los recogedores para quitar las hojas de detrás de la portería, porque en cuanto volviera el viento, pues están otra vez las hojas en el área. Y es que no tiene sentido.
Bueno, no está muy feo. De cerca se ve mucho más, pero bueno. Consultorio de Pedro Martini. Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Primero dice, por favor, ¿por qué no preguntan los periodistas a los que han puesto la norma de no comer beber en el estadio de fútbol cuáles son los motivos para poner esas normas? Dice, a ver si es para dejarlo, por no dejarlo todo sucio. No, esto es la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el tenis, en la Davis, tampoco se puede comer y beber, salvo que sea agua. Pero, por ejemplo, en el Wanda, el Atlético de Madrid está pasando y deja que la gente zampe. ¿En Vallecas la gente puede comer y zampar?
Pues no lo sé, ¿aquí pueden comer?
Yo...
Sí, porque están abiertos los,
claro,
están abiertos los bares. Sí, correcto. Están abiertos, sí.
Están los puestos ahí haciendo hamburguesas y cosas.
Sí,
y,
aquí se puede comer.
Mientras que no coman periquitos fritos y pajaritos.
O sea, que la Comunidad de Madrid pone unas normas que unas aplican a rajatabla y exageradamente, como el Bernabéu, y otros pasan de ellas. Vale. Tenemos una carta denuncia del proyecto de nueva ley del deporte de un oyente que está quemado, entre otras cosas, porque dice que en la nueva ley del deporte eliminan lo del límite de mandatos de los presidentes federativos, que por lo de Villar se había hecho una norma anti-Villar para que alguien no perdurara eternamente como presidente de una federación, y que además la nueva ley privatizará la justicia deportiva, que ya no va a valer el Tribunal del Deporte para dirimir los problemas de verdad. Luego tenemos otro que denuncia un maltrato al Club Natación Madrid, o el Madrid Natación Club, concretamente. Dice que el otro día, en los campeonatos de España de natación de invierno, de piscina corta, un nadador de este club batió el récord, pero le dijeron que había buceado más de 15 metros, y que el club aportó el vídeo en el que se demostraba que no, que salía antes de los 15 metros. Que le dijeron que no, que las imágenes no estaban claras. Dice, el Club Natación, el Madrid Natación, es un club creado hace poco más de un año por los propios nadadores. Rompió con tal fuerza en los anteriores campeonatos de invierno, ganando 7 pruebas individuales y 5 pruebas de relevos. Pese a ello, y que sumaban más oros que todos los demás equipos juntos, un cambio en el sistema de puntuación les dejó fuera del podio en la clasificación por equipos.
Vamos, que debe ser que le tiene María. Y ya las preguntas para Pedro. Mensaje para Pedro Martín. ¿Me podría decir cuántos goles lleva Juanmi desde que empezó en Primera División en relación minutos jugados goles?
Pues mira, con el que marcó ayer en el Cano son 53 goles en 10.730 minutos, es decir, un gol cada 202 minutos.
Imaginemos una situación rocambolesca, aprovechando que están atendiendo a un jugador y el juego está parado, un equipo hace un cambio. Mientras tanto, el VAR avisa al árbitro por una entrada agresión de roja del jugador que acaba de irse. Si el árbitro le saca la roja, ¿se anularía el cambio? Lo entiendo, sí. Bien, ¿eh? O sea, es muy enrevesado, pero podría pasar, claro.
Podría pasar, sí.
Que el VAR descubra una agresión cuando ya se ha hecho un cambio, a los dos, al minuto y medio.
Mira que ya nos han pasado cosas, pero eso en concreto todavía no lo hemos visto. Y podría echarse para atrás el árbitro porque la expulsión es la única acción en la que se puede revisar aunque se ponga el balón en juego posteriormente. Es decir, imagínate que hay un escupitajo. Y lo descubre el del VAR viendo las imágenes dos minutos después. Bueno, pues se pueden echar para atrás y expulsar al jugador.
O sea, este caso, cambiaría todo. El cambio no valdría y si hay un gol tampoco valdría.
Pues se supone que no. Pero, claro,
si hay un gol estamos hablando
de periodos de tiempo muy cortos. Imagínate que se dan cuenta un 15 minutos más tarde.
Sí, no, claro. O el miércoles. Pues no.
Claro, es un desastre.
He jugado 15 años al fútbol a nivel tercera división y preferente en Galicia y creo que nunca he escupido en el césped, tierra, etcétera. ¿Me podría decir cuáles son los tres jugadores de primera que más escupen?
Pues tres, pero dos se me vienen a la cabeza inmediatamente. Uno es Messi y otro es Elguera, Iván Elguera. No sé si a vosotros os viene otro a la cabeza que escupa mucho.
A mí es que me parece que cada vez que hay un primer plano, escupen.
Sí, escupen casi todos.
Y yo no sé por qué tienen esa manía, porque de verdad que tampoco se saliva tanto jugando al fútbol, no lo sé. Pero sí. Bueno. Desde que tengo uso de razón, te he escuchado en todos los partidos de Primera de Champions. Mi pregunta es, ¿desde cuándo no acudes a un estadio como aficionado? No
cuenta para ti,
la...
¿eh?
Ah, verdad. No cuenta la Copa del Mundo, pues no me acuerdo. ¿Cómo no? Como aficionado...
A ver. Último partido en el campo.
Es que no me
sin
acuerdo.
Sin hacer nada.
Pero hace poco he estado en alguno. El Sanser, el Fuenla, yo qué sé. He estado en partidos de esto, pero no me acuerdo cuál es el último. Jugador de primera que ha marcado más goles en la historia de primera, pero con la condición de que haya marcado más goles a domicilio que en casa.
Ala. Eso. Pues mira, Cazorla marcó 54 goles en primera división y marcó 25 como local y 29 como visitante. Pero hay que estar atentos, por ejemplo, a Iñaki Williams, que yo creo que es el paradigmático jugador de este tipo, que ha marcado 47 goles en primera, 16 en casa y 31 fuera. Así es que lo normal es que si sigue William marcando goles, se convierta en el primero en esta parte.
¿Cómo decía Di Stéfano Guas de Torazo en...?
Torazo en corral ajeno.
Sí, era...
Sí, toro en casa, ¿no? Y torazo...
Y,
no,
torazo fuera y en casa...
Sí, era toro en casa y torazo en
Martín Fierro. En
campo. Sí.
Quiero recordar que durante mi infancia hubo un partido en el que Stilic, del Real Madrid, entró a medio partido, marcó tres goles y volvió a salir sustituido. Querría saber cuántos cambios ha habido en la historia de la primera división y de ellos, ¿cuántos fueron con el de Stilic? ¿Cuántos cambios ha habido en la historia de la primera división?
No, cambios, me imagino que se referirá a jugadores cambiados después de haber sido suplentes y sustituidos al mismo partido.
Ah, vale, vale.
Bueno, por cierto, Stilic marcó tres goles en un partido con el Madrid y fue en un partido que jugó los 90 minutos contra el Hércules en el 78. Pero, por ejemplo, en esta liga han sido siete jugadores cambiados después de haber sido suplentes y en el siglo XXI 195. O sea, que no suele ser muy corriente, pero pasa. Y en la mayoría de los casos es por lesión, pero a veces también es por decisión técnica, sobre todo los jugadores que entran en la primera parte como suplentes.
Y la última es, ¿qué posición ocupa el estadio del Real Valladolid en cuanto a mayor capacidad de aficionados de todos los estadios de España? El aforo actual es de 27.618.
Pues es el 22º con más capacidad en España y de los que están ahora mismo en la Liga de Fútbol Profesional, el 17º. Porque de ahí, por ejemplo, habría que quitar la Cartuja, Montjuic, Riazor y algunos... O sea, total, en la Liga de Fútbol Profesional, el 17º.
O sea, fuera de la Liga de Fútbol Profesional, más alto que 27.000 está Riazor nada más.
Riazor, Montjuic, la Cartuja y un par de ellos más que no me acuerdo ahora mismo, pero...
La Condomina no llega, ¿no?
La Condomina, otro es... otro Sí, la Condomina tiene más de 30.000 espectadores.
Ah, vale.
Sí, son 5 en total los que están fuera del... de la Liga de Fútbol Profesional, más grandes que Zorrilla.
Muy bien, pues cualquier cosa que quiera decirnos a nosotros o preguntarle a Pedro Martín en tiempodejuego@cope.es. ¿Tenemos un contestador automático por ahí? Contestador automático, tiempo de juego.
Y aunque está claro que no tenemos el mejor entrenador del mundo, que se le tiene el Atlético de Madrid, tampoco tenemos al entrenador adalid del buen juego, que se le tiene el Barcelona, pero hemos ganado al que hasta hoy era el equipo más fuerte de la Liga para todo el mundo. y el Atlético de Madrid y el Barcelona han perdido en sus respectivas casas. Así que suerte, majetes. A ver si sois capaces de hacerlo tan mal como nosotros.
Madridista feliz. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461.